Sofía Ibáñez, Alicia Marín y Samuel Mirón en A Micro Abierto.
Muy buenos días, ya estamos aquí, somos A Micro Abierto y os habla Samuel Mirón. Hoy tendremos un programa cargadito y muy especial. Tendremos nuestras noticias rarunas, nuestra agenda del 13 de enero al 17 de febrero y, como he dicho, una entrevista muy especial que no vamos a desvelar el nombre, pero diremos que es muy querido. Y bueno, felicitar el año a todos vosotros y también a mis compañeras Sofía Ibáñez. Feliz año.
Feliz año, Sam.
Y Alicia Marín.
Hola, feliz año.
Y nada, también mencionar a quien pilota la nave,
como todos los...
nuestra especial nave del misterio,
sí.
Borja Cabrera.
A micro abierto.
Y empezamos con nuestra actualidad insólita, con una pregunta que os puede servir para el trivial. ¿Cuál es el insecto más fuerte del planeta? Pues el insecto más fuerte de nuestro planeta es el escarabajo pelotero, con su nombre latín Ontopagus taurus, ya que es capaz de levantar 1.141 veces su propio peso. Una barbaridad, teniendo en cuenta que un elefante africano solo puede levantar el peso correspondiente al 25% de su masa corporal.
¡Oh, my God!
Y mucho menos que podremos levantar nosotros, seguro.
Segurísimo.
El micro no puedo.
Otra noticia es, uno no puede estar tranquilo ni muerto. Peter Jacob Lara es un embalsamador de una funeraria en California, Estados Unidos, que ha sido detenido acusado de robar a lo largo de este año 125 dientes y coronas de oro a los difuntos que preparaba. Bueno, además de apropiarse de las joyas con las que familiares pretendían enterrarlos y venderlas por 40 euros la pieza. Si es declarado culpable, Peter Jacob podría pasar hasta 19 años en la cárcel. O sea, ya no está seguro en ningún sitio.
Pues por 19 años de la cárcel, me parece 40 euros poco, ¿no? Por lo menos vender los 60.
Pero es que además, las joyas y el oro, vale, bueno, lo puedes vender, pero los dientes...
Los dientes de empastes de oro.
Luego los niños, mira, mami,
fetichismo
mami,
propio
mira,
o algo. Sí.
Mami, mira no qué collar entiendo. De dientes te he hecho.
Bueno, vamos con la tercera noticia raruna del día, que la hemos titulado La bola mágica número 8. Este juguete de culto en Estados Unidos, utilizado para tomar decisiones o pasar un rato divertido intentando averiguar el futuro, fue patentado en 1946 por Albert Carter, que era hijo de un vidente de Cincinnati. Carter comercializó y vendió este artilugio con Abe Bookman y fue la empresa Mattel, la de las Barbies, quien le dio su aspecto definitivo en 1950. La bola número 8 ha salido desde entonces, en decenas de películas de Hollywood.
Esa bola que dices, voy a probar los exámenes.
No.
No, espera, vuelvo a agitar.
No.
Mierda. Bueno, y ahora vamos con una excusa que creo que a más de uno le puede venir muy bien. ¿Puede volvernos loco el viento? La respuesta es sí. Es capaz de empujar a los seres humanos a actos violentos y agravar algunas afecciones, desde el dolor de cabeza y la depresión hasta la ansiedad. En la antigüedad, Hipócrates ya explicó los efectos nocivos del llamado viento austro, que dijo, oscurece la vista y carga la cabeza. Además, hoy en día, en Suiza, el viento es un atenuante en la comisión de delitos.
Eso es cierto, aquí en España ocurre. Hay un sitio donde hay mucho aire, que creo que es por el sur. ¿No lo habéis
oído? ¿Y es un atenuante, o sea, para los delitos? ¿Se cuenta como...?
Se supone que el viento te lleva a la locura, dolores de cabeza...
Qué buena excusa, ¿no?
Sí. Ay, el viento, yo qué sé, yo entré y no sabía que estaba robando...
Otra noticia raruna, adelgazar comprando. ¿Cuántas calorías quemamos yendo de compras? Esta
Mira,
es la gran pregunta.
Alicia le salió una sonrisa.
¿Vas a ir de compras hoy por la tarde?
Sí, seguramente.
Bueno, pues teniendo en cuenta que de tienda en tienda se recorren hasta 290 kilómetros al año, un estudio del grupo Unilever ha llegado a la conclusión de que el shopping nos ayuda a deshacernos de 17.000 calorías anuales. Eso sí, cuidado con los espejos, porque dice que mirarse en el probador y decepcionarnos nos provoca el 27% de... O sea, nos provoca que el 27% de las personas que lo hacen se salten alguna cosa. Comida.
Por eso no hay que mirarse en el probador.
Por eso comes más.
En realidad eso es mentira, porque los probadores siempre te hacen más delgada. O sea, los espejos que hay en los probadores no son como los espejos de tu casa. Tú vas a una tienda, te pruebas algo en un probador, te miras al espejo y dices, uy, qué guapa estoy. Llegas a tu casa y no te sientes igual.
En serio, a mí la luz no me convence.
No, pero...
No. A eso hace sombras por todos los sitios.
No, lo pone... ponen de una
forma... Eso engorda.
Lo ponen de, que no, que lo ponen de una forma que te hace más delgada. Estoy convencida, o sea, voy a hacer un estudio sobre eso o algo. Es un engaño total a las mujeres.
Luego nos dices, a ver.
Bueno, pues hablando de calorías...
Sí, me toca a mí la mejor de todas las noticias rarunas, que la hemos llamado una de morcilla. Y es que 187,2 metros es lo que mide la morcilla más larga del mundo. Fue elaborada en Burgos gracias a la habilidad de expertos morcilleros locales con 130 kilos de cebolla, 50 kilos de arroz, 40 de manteca de cerdo, 40 litros de sangre porcina, 7 kilos de especias y 3 de sal. Esta singular morcilla de Burgos dio para nada más y nada menos que 4.200 pinchos. Algo ligerito para comer, ¿eh?
Sí, para luego ir al probador y decir, esto engorda.
Esto engorda, claro.
Bueno, y hasta aquí nuestra sección de noticias curiosas. No os mováis porque enseguida os decimos cuáles son los eventos más destacados para estos próximos días en nuestra agenda cultural.
En el umbral de tu ciudad, un avión a punto de llegar, aterrizar, se desliza por la pista que hay del pecho a tu barriga. Se despista y gira el rumbo, se perdió en la levedad de nuestro mundo.
Comenzamos con teatro, que viene muy cargado de nuevos y grandes estrenos que se representan en estas próximas semanas aquí en la provincia de Alicante, ¿no, Sofía?
Efectivamente, bueno, comenzamos con el estreno de la obra de teatro Desclasificados, que se representará en el Teatro Principal de Alicante 2 días consecutivos. El primer día es el sábado 18 de enero a las 9 de la noche y el domingo 19 a las 6 de la tarde. Esta obra narra la historia de una prestigiosa periodista que se enfrenta a la entrevista más difícil de su carrera, que es un cara a cara con el presidente del gobierno que presuntamente está implicado en un delito aberrante.
Igual esto suena de
algo... Te voy a decir, ¿no? Sí, ¿no? Es muy alejado de la realidad.
¿Basado en hechos reales o...?
No lo sabremos. También el sábado 18 de enero contaremos con la representación del Estanque Dorado en el Gran Teatro de Elche a las 8:30 de la tarde. Bueno, esta obra cuenta con la actuación de grandes actores reconocidos como Lola Herrera o Héctor Alterio.
Alterio.
Exacto. Ellos serán los encargados de mostrar al público que se pueden conseguir relaciones positivas a cualquier edad y en cualquier momento. Y seguimos con el viernes 24 de enero en el Teatro Chapí de Villena, donde se estrena la obra Harket a las 10 de la noche. Harket es un espectáculo en el que se mezcla la danza, el teatro, el humor, la música, el diseño, todo pensado para el disfrute de los espectadores.
Ya sabéis, el 24 de enero en Villena, Harket.
Harket. Al día siguiente, sábado 25 de enero a las 9 de la noche, y el domingo 26 a las 6 de la tarde se estrena la obra de teatro Malentendido en el Teatro Principal de Alicante. Bueno, esta obra es un ambicioso montaje que habla de la inmigración, la soledad, el sufrimiento y la condena. Y seguimos también con el domingo 26 de enero, que estará Hiperactivos, a las 7 de la tarde en Café Concierto 16 de Alicante, donde Santi Avedaño inicia su andadura en solitario con este nuevo show que consiste en sacar la sonrisa al público y su participación. Y por último, en teatro, y no menos importante, que este es bastante, en el Teatro Principal de Alicante acoge desde el 30 de enero al 2 de febrero el musical Gris. Bueno, Gris es un musical que ha cosechado un gran éxito en todas partes del mundo, y así que no hay mucho que decir de John Travolta y de Olivia Newton-John, ¿no? Todo el mundo lo conoce, así que hay que disfrutar de este gran espectáculo.
No sé quién me dijo que iba a ir. ¿Tú?
I got you.
¿Tú, Sofía?
Sí. Ah, sí, yo he visto ese musical y es increíble, ¿eh? Yo,
¿sí? ¿En Alicante?
Sí, animo a todo el mundo a que vaya a verlo porque es alucinante.
¿Sales tú?
Sí, salgo yo como estrella invitada.
Bueno, y nuevo año, nuevos conciertos. Parece que estas primeras semanas de 2014 son una buena muestra de los grandes grupos que visitarán Alicante durante 2014.
Retrocedemos.
Durante este año 2014. Música para todos los gustos, ¿no, Alicia?
Pues así es, y empezamos ya con mañana, el martes 14 de enero. precaución, porque solo nombrarlos puede hacer que las chicas más jovencitas de la casa griten como locas. Porque efectivamente, sí, así como tal y sí, como la ha hecho Sofía, porque viene Aurin a Alicante con su gira Antihéroes. Esta boy band de éxito nacional os espera mañana martes a las 8 en el Teatro Principal.
Gracias por aclarar que el chillido ha sido de Sofía.
Porque parecía un tipo de animal extraño, sí, pero sí, ha sido Sofía.
Hazlo conmigo, una, dos y tres.
Bueno, pues prepararos otra vez para gritar, ¿vale? Porque sí, si os habéis perdido a Aurin, o sea, si mañana os perdéis a Aurin porque no podéis ir, el 15 de enero, miércoles, una segunda oportunidad para todos los que os habéis quedado con las ganas. El grupo de pop español hará una doble función en el Teatro Principal de Alicante el día 15, también a las 8 de la tarde.
Te iba a decir que igual, pero no voy a ir. Tontería.
¿No? Pues seguimos ya con el jueves 17 de enero. A las 9 de la noche, en la Casa de Cultura de San Juan, Alicante, actúa en directo Alex Escribano, el que fue concursante de la primera edición española del programa La Voz presenta aquí su primer trabajo. Pasamos ahora al 25 de enero, en el Teatro Castelar de Elda, Alicante, la cantante Merche presenta su nuevo trabajo titulado Sin Más, en esta gira 2014, con conciertos donde las canciones más especiales del artista deleitarán a voz y piano. A las 8 de la tarde os espera en Elda.
¿Te has dado cuenta que nos pasa algo con 2014? ¿No nos hemos acostumbrado?
No se puede decir seguido. O sea, es imposible decir 2014 sin trabarse.
2014, vamos a decir, a partir de ahora.
Pues
una cosilla, sí, no irás a Aurin porque no puedes, no claro, porque no quieras, claro que estamos vale, ahora porque llenos de exámenes.
Me habéis pillado.
En nada.
Seguimos ahora con el sábado 1 de febrero, empieza bien el mes del amor, porque Super Submarina, como llamamos al principio de la agenda cultural, actúa en la sala de WAN, la antigua nave 8, en San Vicente del Raspeig, en Alicante, a las 10:30, o sea que no se lo puede perder ninguno de los fans de Super Submarinas, que hay muchísimos. Seguimos con el 1 de febrero porque actuará en el Teatro Río de Ibi, Alicante, una banda mítica del pop rock español, Revolver, en concierto a las 9 de la noche allí en Ibi.
En Ibi.
Como ya había dicho. Pero tenéis más donde elegir porque el sábado 1 de febrero hay música para todos los gustos, como estábamos diciendo antes al principio, sí, ya que Rosa López, la cantante que fue ganadora del programa televisivo Operación Triunfo, la primera edición, actúa en directo en el Teatro Municipal de Torrevieja, en Torrevieja, Alicante, a las 10 de la noche. Y no os lo podéis perder por nada del mundo.
Tampoco.
Bueno, y tampoco podéis perderos nuestro programa, por eso os aconsejamos que nos sigáis en las redes sociales, en Facebook A Micro Abierto y en Twitter @AMicroAbierto.
A Micro Abierto.
Y como ya hemos dicho, hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial, tenemos con nosotros a Erika Albero.
¡Sí!
Os suena su nombre, ¿no? Es nuestra compañera y amiga que estuvo con nosotros el año pasado formando parte del equipo de A Micro Abierto. Erika es una artista muy polifacética, con solo 5 añitos inició su andadura en la música actuando en concursos como Menudas Estrellas, Babalá, Calor Calor, Veo Veo y muchos más. Pero no solo música es su gran pasión, también es actriz y ha actuado en obras de teatro como El Libro de la Selva, Memorable 60-70 o el gran musical We Will Rock You, que además estuvo de gira por toda España. Y no solo eso de cantar y la música se le da muy bien, sino que además estudia. Y estudia periodismo aquí en la UMH, pero este año se nos ha ido de Erasmus a Budapest, a Hungría, a seguir pues con sus estudios de periodismo y, como no, a llevar un poco de suerte a aquellas tierras. Buenos días, Erika. ¿Cómo está siendo esta andadura por tierras lejanas?
Bueno, me hace mucha ilusión escucharos, ¿eh?
¡Guapa!
Estaba escuchando todo el programa. Que, pues la verdad es que muy bien, estoy muy bien, estoy muy feliz. Y es diferente, pero estoy muy bien, aprendiendo un montón y conociendo esta cultura y gente nueva. La verdad es que está siendo toda una experiencia.
Bueno, y sabemos que has tenido tu último concierto este sábado, 11 de enero, en el local Alcatraz. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Cuéntanos, que estamos atentas a ti y en el Face y en todos lados.
Pues ha sido muy bien, ha estado muy bien. Además, Alcatraz es un sitio aquí en Budapest que es una sala de conciertos bastante mítica. La verdad es que cuando nos propusieron hacer el concierto, a mí personalmente me entró un poco de pánico,
sí,
porque no es un bar donde tú vas de repente y te encuentras un concierto, sino que tú tienes que pagar una entrada para ver el concierto, ¿no? No es una sala que tenga un aforo enorme, pero sí que es cierto que yo decía, pues aquí no me conoce ni el Tato, no va a venir nadie. Pero la verdad es que bastante bien, aparte está bien porque evidentemente no llenamos el aforo, porque ya te digo que esto tiene su proceso,
sí.
Pero sí que estuvo bien y además es bonito, aunque hayan 30 o 40 personas, ver que a lo mejor de esas 30 o 40, 20 habían venido al concierto de antes, ¿no? Y que han repetido. Entonces está bien que la gente se interese, ¿no? Y que de hecho hasta ya vayan cantando alguna letra por ahí tuya en castellano. Es, oh. es bonito.
Y bueno, sabemos ya de sobra que compones tus propios temas. En este concierto, allí en el local Alcatraz, ¿hicisteis versiones o incorporasteis en tus actuaciones canciones propias?
Normalmente hacemos, en España tocamos más nuestros temas. Aquí estamos intentando mezclar un poco, ¿no? Nuestros a lo mejor hacemos un repertorio de 15 canciones y intentamos que sea mitad y mitad. Pero es un poco, a mí al principio me da un poco de miedo, ¿no? Por el tema de decir, ostras, en Hungría, el castellano, ¿qué tal?
Sí.
Y sin embargo te das cuenta que la gente luego cuando termina el concierto te pregunta, ¿por qué no cantas más tus canciones, no? Y intentas a lo mejor hacerlo un poco porque sea un poco más ameno, porque la gente escuche canciones que ya conoce, y sin embargo es todo lo contrario, ¿no? Que les llama más la atención lo nuevo y lo diferente. Y además me he encontrado con una cosa muy curiosa aquí en Hungría, que es que el castellano llama mucha atención. Hay muchos, sí, húngaros aprendiendo castellano. Y no sé por qué, pero hay muchos húngaros aprendiendo castellano y que les llama mucha atención el tema del español. Entonces, pues bueno, eso de alguna manera también nos facilita el campo.
Pues sí, es un claro punto a tu favor, entonces eso, ¿no?
Sí, sí, está bien, está divertido.
Bueno, ¿y ha sido complicado conseguir esta actuación? Es decir, ¿habéis tenido que mover muchos hilos para actuar?
Pues la verdad es que estamos teniendo bastante suerte aquí en Hungría, porque prácticamente desde el primer día que llegamos hemos tenido suerte, como te digo, porque, bueno, empezamos a movernos y tal, y hemos conocido así algunos músicos que han sido súper amables y súper generosos con nosotros y nos han introducido en algunos sitios, que no es algo muy habitual, ¿no?, que los músicos entre nosotros cooperemos. Pero aquí pues se está dando la cosa. Y,
pero Erika,
y bueno,
¿a estos músicos los has conocido porque has ido a actuaciones de ellos, te has ido moviendo por bares?
Sí, bueno, cuando te sales fuera tienes que activar tu instinto de supervivencia, ¿no? Y pues eso, hemos ido a muchas actuaciones y luego pues lo típico, al final estás un poco de morro y vas y te presentas, le regalas una maqueta.
Sí.
Y la verdad es que han sido bastante fructíferas, ¿no? Porque con casi todos los músicos con los que hemos contactado,
sí,
hemos hecho cosas o nos han introducido en otro sitio o nos han puesto en contacto con alguien.
Sí.
Y la verdad es que te digo, poco a poco pues vamos haciendo cosas. Genial. No es fácil porque cuando llegas aquí no te conoce nadie, ¿eh?
Claro, por eso te digo que llegar allí y no conocer a nadie un poquito, has tenido que ir moviéndote por locales, por sitios, también ir cantando y todo eso.
Pero
sí, esto también es verdad. Hemos tenido la suerte con esto, por ejemplo, con uno de los músicos con los que hacemos muchas cosas, que se llama John Murphy, que es muy generoso y desde el primer día, por ejemplo, en alguno de sus conciertos nos ha dicho, pues subiros y tocaros un par de temas. Porque sí que es cierto que a veces vas a los sitios y le entregas la maqueta y eso, pero a veces no es muy efectivo, porque o ni siquiera la escuchan o yo qué sé. Sin embargo, si te subes y cantas un par de temas, pues ya la persona responsable del tema de los conciertos,
sí,
tiene la posibilidad de verte, ¿no? Entonces es más sencillo poder a lo mejor llegar a un acuerdo para el, claro, próximo concierto o lo que sea.
Genial.
Pero muy bien.
Y bueno, ya nos has dicho que has tenido ya varias actuaciones y bueno, uh-huh, cuéntanos un poquito dónde han sido.
¿Qué tal la experiencia?
¿Qué tal la experiencia? Un poquito, ¿cuántas llevas en total? ¿Cómo lo ves para futuros meses?
Pues, a ver, la primera la tuvimos en el mes de noviembre. Nos contrataron para hacer la inauguración de un sitio aquí en Budapest que,
sí,
se llama Lost in Budapest.
Sí.
Y la verdad es que estuvo bien. Fue un poco raro porque fue una fiesta de Halloween y era una fiesta de disfraces. Entonces era un poco raro. Pero bueno, no estuvo mal.
¿Pero iban todos disfrazados y tú también?
No, yo no iba disfrazada. Oh. Yo tenía cara de susto, si te vale, como disfraz.
¿De qué estaban disfrazados los demás?
Pues un poco de Halloween, de Drácula, de cosas estas de satánicas y de muerte.
¿Y no había ningún mexicanito?
Pues no lo sé, no tuve tiempo a preguntar. Pero bueno, estuvo bien porque fue divertido y sobre todo que a veces tienes que ver que cuando no te conoce nadie, la gente de repente pues se puede esperar mucho o se puede esperar nada, ¿no? Pero sí, estuvo bien porque después de ahí salieron varios contactos y entonces afortunadamente después de ese concierto pues nos salieron varias cosas y después pues hemos tenido uno que para mí ha sido especialmente bonito. Estas navidades estuvimos trabajando con el British College de aquí de Budapest y me propusieron hacer un par de clases de canto porque este colegio, bueno, es un disparate de bonito y tienen una programación musical muy chula y tienen un coro muy grande, entonces me propusieron ir a hacer un par de clases de canto con los niños,
sí,
y preparar un par de temas con ellos. Y luego en Navidad hicimos un concierto. Bueno, nosotros hicimos gran parte del concierto solamente nosotros con nuestros temas y después hicimos la colaboración con los niños, que está colgado en YouTube, por cierto, sí, si lo queréis ver. Y es muy bonito porque estar aquí con los niños húngaritos cantándote en castellano tus temas, pues es muy bonito.
Pero estuviste con ellos ensayando, ¿no? ¿Cuántos días tuviste de ensayos con los niños? ¿O fue directamente...?
Pues tuvimos dos días.
Dos días, ¿no?
Y además súper rápidos porque, de hecho, cantaron la canción de Te vas con nosotros, solamente el estribillo, pero bueno, sí, con así tiene su complejidad porque ellos no estudian castellano. Claro. Y yo les propuse traducirles el estribillo al inglés, hacer media canción en castellano y media en inglés. Y me dijeron que no, que ellos querían cantar en castellano. Y se lo aprendieron súper bien. Es muy gracioso porque tienen la pronunciación pues como cuando nosotros cantamos en inglés a lo piña melón. Igual. Pero muy bien, la verdad es que fue muy divertido, muy emotivo y sobre todo, no sé, cuando por ejemplo llegué al colegio, porque sí, les habían pintado, les habían presentado nuestro trabajo y tal, y estaban los niños haciendo cola con fotos mías para que se las firmara.
¡Oh,
qué bonito!
¡Qué bonito!
Decían, eres famous, y yo, no, si te lo hubieras.
¡Famous! Bueno, ya te has quedado con apodo, lo sabes, ¿no?
¡Famous!
¡La famous!
Sí, nada, no, fue una experiencia muy, muy bonita y... Aparte estamos en contacto con ellos, sí, porque el director del colegio pues le gustó mucho la experiencia y nos lo...
O sea, que vas a hacer más cositas con ellos, ¿no? En un futuro.
Pues esperemos que sí. Además ya te digo que aluciné mucho, ¿no? El colegio, como tienen la parte musical montada, tienen su propia banda de rock, su coro, en la parte de música estudian violín, piano, sax, bueno, una cosa que yo dije, jolín, me gustaría a mí un colegio así para mis futuros hijos.
Que, hijos, en plural.
Pues como claro, son
dos,
8, 10.
Todo no, lo que sea.
Un coro.
Bueno, un coro, para llevármelo de gira. Así que sonaba muy, muy chula, una experiencia inolvidable. Y sobre todo que cogimos contactos muy, muy buenos y bueno, pues eso.
Y bueno, ya, nos contabas que parece que la gente allí en Budapest está bastante interesada en el castellano, en que cantes tus propias canciones. Entonces, ¿está teniendo una buena acogida tu estilo musical allí en Budapest?
Yo creo que sí. Aparte, creo que es... Aunque realmente tampoco nosotros hacemos un estilo... No estamos inventando nada, estamos haciendo pop, poco soft. Mm. Realmente tampoco estamos inventando nada. Pero sí que es cierto que... Aquí a lo mejor hay otro tipo de estilo que predomina más. Aquí, en cuanto a bandas, por ejemplo, tira mucho... Hay muchas bandas de reggae, hay muchas bandas de ska. Sí. Incluso hay mucho folclore, que a mí me gusta mucho porque se mezcla mucho el folclore con la música moderna y tal. Mm. A lo mejor... sí, está bien. No sé, a mí, por ejemplo, me sorprende, ¿no? Cosas que en España no nos pasan, ¿no? De terminar un concierto y que alguien venga a querer comprar tu maqueta. Eso en España es súper raro.
Y ahí
además
sí
porque
que
la
pasa.
Tienes en internet para descargártela. Sí. Pero bueno, aquí a lo mejor es que como tampoco lo digo, pues igual.
igual ahí está el truco.
Bueno, creo que voy a empezar a no decirlo en España tampoco.
Ay.
Y hablando un poco de que allí venden más la maqueta y es otro ambiente y demás, ¿cómo ves el mercado musical en Hungría en comparación con el español?
Veo que aquí el fenómeno fan es más, es más patente, lo ves más, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención. En comparación a España, vosotros sabéis que, por ejemplo, en España los reality shows de estos de Operación Triunfo y etcétera, etcétera, uh-huh, están como muy mal categorizados, están muy mal, no mal vistos, pero que
sí,
es como que tienes ahí una etiqueta que te pesa, exacto, el triunfito, sí, el de no sé qué. Sin embargo, aquí es todo lo contrario, tienen muy buena percepción de la gente que pasa por este tipo de concursos. También es cierto que por lo que he estado viendo hacen muy buenos castings,
sí,
o sea, te quiero decir, no vale todo el mundo para entrar ahí, ¿no? Luego también me da mucha atención el ya son súper eurovisivos, pero ya llevan meses yo con los anuncios de Eurovisión. O sea, pero además es como algo de ¡guau! Wow, ¡súper Eurovisión! De hecho, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con el... El año pasado fue By Alex, un cantante de aquí húngaro, claro, y que hacían una cosa súper anti-eurovisiva, pero quedaron súper bien. Y resulta que el guitarrista que iba con él, con el cantante, has trabajado con nosotros, estamos en contacto y tal, y le pregunté por la experiencia, ¿no? Y me decía, es que tú aquí no te imaginas lo que es Eurovisión. Me decía, en España no es igual. Digo, no, en España no es igual.
No,
ni mucho menos.
En España no tiene nada que ver. Pero ya te digo, eso sí que me llama la atención. Y en cuanto al mercado musical, pues, no sé, está bien. Aquí la música húngara, bueno, la que sale en la radio es un poco... Así mezcla electro, un poco paranoia. Húngara.
¿Pero tú crees como artista que tienes más oportunidades a lo mejor allí que aquí?
Es que no lo sé, pero hay un dicho que por desgracia dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no?
Nadie,
entonces,
sí,
no sé, de repente cuando sales fuera y presentas algo más tuyo,
sí,
en un sitio que no es tuyo, pues llama más la atención.
Claro, y puedo tener una acogida mejor. Bueno, también eso con el tiempo, ¿no? Porque ahora entre los estudios que estás ahí estudiando y tal, ¿no? Vas un poco...
Bueno, la universidad aquí es bastante... Tranquila, bueno. Digamos.
Relax.
Es otro método de enseñanza.
Y te iba a decir...
Más práctico.
Bueno, te lo estábamos diciendo, lo que te he dicho ahora mismo, o sea... ¿Pero tú lo ves complicado el abrirse el paso por Hungría siendo artista español? Es que, claro, nos estás diciendo que no, que realmente estás teniendo muy buena acogida. Pero...
Aquí hay muchos artistas españoles, pero sí. Te tengo que decir, aquí en Hungría está el Conservatorio de Música Clásica Leeds, y entonces casi todos los artistas españoles que hay son de música clásica. Hay muchos pianistas, muchos violinistas, pero sí que es cierto que no hay muchos artistas españoles de pop.
Que sí,
entonces,
como tú.
Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en contacto con la Embajada Española y nos publicitan todos los conciertos.
Madre
y
mía.
Con el Instituto Cervantes también. Hmm. Entonces, por ejemplo, son cosas que para nosotros en España hubiera sido impensable. Que,
y lo estás teniendo allí.
Claro, y además ya te digo que desde el primer día la Embajada se puso en contacto con nosotros, para saber de nuestro proyecto. Cada vez que hacemos un concierto nos lo publicitan. De hecho, ahora han hecho una revista, la Embajada, para los, que creo que es trimestral, no lo sé, y entonces pues hacen reportajes, hacen cosas y están en contacto con nosotros para saber de nosotros y eso, entonces, no sé, te sientes bien, te sientes bien porque se interesan por tu trabajo,
claro que
así
sí.
Que está bien, estamos contentos.
Y a nivel personal, hablando de ti, ¿cómo te has sentado el cambiar de país y cómo estás compaginando los estudios con la música allí?
Vamos, que si nos echas de menos.
Os echo mucho de menos, sí. Estoy bien, ¿eh? Porque yo creo que cuando cambias y... Yo soy muy viajera, aventurera, sí. Y me gusta... Cuando estoy mucho tiempo en un sitio me aburro y me estreso. Entonces, me ha venido muy bien. Además, estoy aprendiendo un montón, estoy reforzando mucho el inglés, que lo necesitaba a nivel personal... Y luego, pues muy bien, la gente aquí, la verdad, al principio no son latinos, o sea, te quiero decir, no son mediterráneos, entonces de repente al principio son un poco más cerrados, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando les das el margen ese para que se abren y te lo dan todo, ¿no? Entonces estoy muy bien, estoy muy a gusto. Luego también estoy teniendo mucha suerte porque todo el mundo me dice que el año pasado para estas épocas había nevado 5 veces y este año no hace frío,
vaya.
Relativamente.
Pues menos mal porque... Así. Si aquí ya ibas abrigada...
Sí, ¿no? sí, no, de hecho me decían, prepárate porque en enero van a haber menos 20 grados, y decía, ¿menos 20 grados? Digo, pues yo voy a estar en mi casa hibernando cual oso. Y me decía, no, tú bebes palinka, el palinka aquí es tipo lorujo, ¿sabes?
Sí.
Pues aquí, si no bebes palinka no puedes salir de tu casa. Y ya te digo que estás saliendo en un tiempo, bueno, tengo sol y todo, un disparate.
Eso va a ser que los españoles nos llevamos el buen tiempo.
Será. Así que nada, muy bien, muy contenta.
Bueno, y esto ya no te va a pillar por sorpresa porque conoces un poquito la dinámica del programa. Te queríamos preguntar, ¿no? Hacerte la pregunta anterior que hizo nuestro anterior invitado. Porque aunque nos tienes un montón de cosas que contar, se nos está echando el tiempo encima, así que...
Como charro, ya nos acordabas.
Pero eso está genial. Bueno, pues el anterior invitado te dejó esta pregunta, ¿vale? Para que contestes. Es, ¿quién te gustaría que viera tu trabajo y opinara sobre él? Alguna persona, sí, en concreto. Y opinara sobre eso.
¿Quién era el anterior invitado?
Pues es, además, fíjate... Dile el nombre tú, que lo tienes en la punta,
sí,
de la lengua.
No, pues,
además es que te la conoces.
Sí.
O porque es,
nos va a matar, ¿eh?
Sí, porque es actriz también, estuvo estudiando en Murcia y ahora está estudiando aquí periodismo. Carmen...
Se llama Dolores.
Cardona. Sí.
Dolores Cardona.
Ay, me salió el apellido.
¿Te suena?
No.
Pues, vale,
Dolores. Pues a ver, ¿quién me gustaría que viera mi trabajo?
Y opinara sobre él.
No lo sé. vea mi trabajo y opine sobre él, no sé, a lo mejor me gustaría que viese mi trabajo, no sé, me da igual que lo vea
algún productor, algún
todo el mundo,
no creo en los productores.
Muy bien.
No sé, me gustaría a lo mejor que viera mi trabajo a día de hoy Brian May, porque como he trabajado con él y
sí.
He seguido mi andadura, pues a lo mejor me gustaría que lo pudiera ver él, pero sí, seguramente él me gustaría, sí.
Vale, y en 30 segundos, la pregunta.
Y nos despedimos, que nos vamos.
¡Ay, corre, en 30 segundos! ¿Qué le pides al año 2014?
Vale, ¿qué le pides al año 2014? Bueno, pues muchas gracias por habernos cogido esta llamada y haber estado ahí detrás.
Haber sido tan amable, haber estado con nosotros hoy todo el día.
Ay, sí.
Nos escuchamos.
Bueno, muchos besitos para todos y mucha suerte con los exámenes.
Gracias.
Vale, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros también por escucharnos y ahora os dejamos con una canción de Erika, suya, compuesta por ella, que se llama No esperes, no espera.
Vida es como...